Bienvenidos a Grandulario Signi. Bienvenidos al intempestivo espacio radiofónico, donde la historia, el derecho y la cultura nos dejan indiferente. Bye, DJ Harvey.
Muy buenas a todos. Hoy presento, como viene siendo habitual, puesto que me salen ideas como enanos en un circo, un nuevo concepto de programa que se alejará bastante de mi habitual programa de Granollers on Fire. Si bien mi podcast original está dedicado a la música, con algunos tintes culturales como los Beating Nemesis, he decidido crear un podcast distinto con otro nombre distinto para proporcionaros otras materias. Este nuevo podcast se llamará Granulario Signi. Y es que, como este nuevo programa irá enfocado a la cultura, la historia, el derecho y el cine, entre otras materias, he latinizado el nombre original de Granollers on Fire. Una estupidez como otra cualquiera para ofrecer un nuevo título, pero mira, me ha parecido curioso y aceptable. Así que, con todos vosotros, aquí tenéis el primer programa de Granulario Signi. Para iniciar mi andadura en este nuevo programa, he decidido presentaros un podcast sobre cine que llevaba mucho tiempo deseando hacer, como buen cinéfilo que soy. En esta sección realizaré someros análisis de películas que considero imprescindibles. Estos análisis se centrarán tanto en las bandas sonoras como en el hilo argumental, combinando grandes canciones con diálogos, discursos o frases míticas que describan a la perfección el filme en cuestión. Hoy, en mi primer programa, haré un breve repaso por algunas películas bélicas que considero imprescindibles. Espero que os guste.
Sin novedad en el frente.
En primer lugar, os presento la fabulosa película Sin novedad en el frente. Producción norteamericana, dirigida por Lewis Millstone en el año 1930, fue prohibida por las autoridades del Tercer Reich por considerarla antibelicista. Y en efecto, así lo era. Evidentemente, Hitler no pretendía en absoluto que el ímpetu beligerante que se estaba gestando en Alemania y que iba a germinar en la Segunda Guerra Mundial se pusiera en entredicho, y esta película contiene escenas, diálogos y discursos que atizan las conciencias y demuestran lo absurdo de las guerras. El discurso inicial es muy revelador de lo que nos pretenden mostrar.
Este relato no es una acusación ni una confesión, ni mucho menos una aventura, ya que la muerte no es ninguna aventura para quienes se enfrentan a ella cara a cara. Sencillamente intenta hablar de una generación de hombres a quienes, a pesar de haber escapado a las bombas, la guerra destruyó.
En esta película, la banda sonora es lo de menos. Lo importante, y lo que pretendo mostraros, son estos diálogos y discursos que he comentado. Pero primero, situémonos. Alemania, finales de 1914. La Primera Guerra Mundial ha comenzado. La película se centra en un grupo de estudiantes que, expectantes, escuchan a su profesor, que con un discurso patriotero pretende que se alisten al ejército para ir a combatir en el frente. Escuchémosle.
E intentar ayudar al ejército, porque es nuestro país, nuestra patria. Es nuestro país y es la patria de todos ustedes, mis queridos alumnos. He aquí lo que me dice mi corazón que debemos hacer. atacar con todas nuestras fuerzas y unir todos nuestros recursos para conseguir la victoria antes de que llegue el fin de año. Sí, queridos alumnos, lo que debemos hacer es poner empuje en la batalla y reunir cada átomo de fuerza para poder ganar la guerra lo antes posible. Ustedes, hijos míos, son la vida de nuestra patria. Son los hombres con sangre de hierro de Alemania. Son los alegres muchachos que estarán dispuestos a combatir al enemigo cuando se les llame para hacerlo. No soy quien para sugerirles que ustedes deberían ofrecerse a defender este su país. Pero me pregunto si se les ha pasado por la cabeza. Sé que en otro colegio los chicos se pusieron en pie en el aula y se alistaron en masa. Si algo así ocurre aquí, no me culpen por sentirme orgulloso. Hay quien dice que no deberían permitirles ir aún, que son demasiado jóvenes, que tienen hogares, padres, madres de quienes no deberían separarles. Tampoco aprecian sus padres su patria para dejar que perezca antes que ustedes. Tan débiles son para no enviar a un hijo a defender la tierra que les vio nacer. Al fin y al cabo, ¿qué tiene de malo un poco de experiencia para un muchacho? ¿Debemos negarnos el honor de vestir un uniforme si es nuestro deseo? Si las jóvenes se enorgullecen de quienes los usan, ¿por qué avergonzarse de ello? Sé que nunca han buscado ser héroes. No forma parte de mis enseñanzas. Hemos rezado para ser útiles y para tener un buen motivo de serlo. Ser el primero en el combate no debe despreciarse. Será una guerra rápida y habrá muy pocas bajas. Pero si hubiera muchas, recordemos una frase que dijeron los romanos cuando luchaban en tierras ajenas. Dulcet decorum est pro patria mori. Hermoso y digno es morir por la madre patria.
Con esa rotunda consigna en la cabeza, aquellos estudiantes se alistan en masa al ejército alemán. Se ponen su uniforme, su casco prusiano y se dirigen al frente occidental a luchar contra los franceses. Pero como era de esperar, se encuentran con la crudeza de la guerra desde el principio de su marcha. No hay gloria, sino hambre, ratas, bombas y muerte. En el frente, el protagonista, Paul, conoce y traba gran amistad con un soldado veterano hastiado de la guerra. Veterano que, en un receso tras un combate, tiene un diálogo que ha pasado a los anales de la historia y que demuestra lo ajeno que es el soldado raso a los intereses que provocan una guerra.
Los franceses merecen un castigo por empezar la guerra.
Todos dicen que ellos no fueron.
¿Y cómo se empieza una guerra?
Bueno, un país ofende a otro.
¿Cómo puede ofender un país a otro? ¿Una montaña alemana se pone a insultar a una montaña francesa?
Serás idiota. La gente se ofende entre sí.
Ah, pues entonces no sé qué hago aquí. No me siento ofendido.
Los vagabundos como tú no cuentan.
Bien, entonces me voy ahora mismo.
¿Qué cosas te ocurra? Dices.
¿Quieres que te fusilen?
El Kaiser y yo... El Kaiser y yo pensamos lo mismo de esta guerra. Ninguno la queríamos, así que me voy a casa. Él ya está allí.
Alguien la habrá querido. Tal vez los ingleses. No, no quiero matar a ningún inglés. No había visto ninguno hasta que vine. Y supongo que la mayoría tampoco había visto hasta ahora a un alemán. No, seguro que nadie les preguntó.
No.
Bueno, entonces alguien saldrá ganando.
Ni yo ni el Kaiser.
Yo creo que el Kaiser sí quería la guerra.
¿A qué viene eso?
No veo la razón. El Kaiser tiene cuanto necesita.
Pero no ha tenido ninguna guerra. Todo gran emperador necesita una para hacerse famoso. Así es la historia.
Sí, y los generales.
Ellos necesitan también guerras y los industriales se hacen ricos.
Mm-hmm. Yo creo que es más como una fiebre. Nadie la quiere en realidad. Pero de pronto... Ahí está. Nosotros no la queríamos, los ingleses tampoco. Y aquí estamos luchando.
Yo tengo la solución. Cuando se aproximase una guerra, deberíamos acordonar un gran campo...
Y vender entradas.
Sí. Y... al llegar el día, llevar a todos los reyes a sus gabinetes y a sus generales. Ponerlos en el medio en calzoncillos. Dejar que se peleasen a porrazo limpio y que ganase el mejor. Ah,
vaya.
Ah, buena idea. Bueno, ahora que está todo arreglado, vamos a ver a Kemmerich.
A ver, sí, si vamos. Pasa algo interesante.
Vamos,
chicos, las botas. El Kaiser y yo queremos que estén a su hora aquí mañana. No lo olvides.
Volveremos.
Arriba.
Perfecto, eso es la guerra. Por mucho himno imperial, por mucho honor que se pretenda otorgar a la batalla, no deja de ser una multitud de personas que no se conocen y que no sienten odio entre ellas, matándose por los intereses de los poderosos. Como vemos, un mensaje claramente antibelicista, que se demuestra desgarrador en una escena en la que el protagonista hiere de muerte a un francés dentro de un socavón provocado por una bomba, y tiene que compartir las últimas horas de vida de su enemigo en ese lugar. En esa escena, se da cuenta de que no odia a esa persona, de que no quería matarla. Es uno de los momentos más duros de la película. Escuchémoslo.
¡Basta! ¡Basta de una vez! Puedo soportar todo, pero no seguir oyéndote. ¿Por qué tardas tanto? ¡Se vas a morir de todos modos! No lo he dicho en serio. No morirás. No morirás. Solo son heridas leves. Volverás. Te pondrás bien. Volverás mucho antes que yo. Sabes que no puedo huir. Por eso me acusas. Yo no quería matarte. Intenté mantenerte vivo. Si volvieras a caer aquí, no lo haría. Cuando caíste aquí, eras mi enemigo y tenía miedo de ti. Pero solo eres un hombre como yo y te he matado. Perdóname, camarada. Dímelo, di que me perdonas. No, estás muerto. Estás mucho mejor que yo. A ti ya no pueden hacerte nada. Dios, ¿por qué nos haces esto? Tú y yo solo queríamos vivir. ¿Por qué quieren que luchemos entre nosotros? Sin estos fusiles y estos uniformes, podría ser mi hermano, como Kat y Albert. Debes perdonarme, camarada. Haré cuanto pueda. Escribiré a tus padres. Escribiré a tu mujer. Te lo juro. Te juro que no le faltará de nada. La ayudaré y a tus padres también. Pero perdóname. 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 Perdóname.
Uno a uno, poco a poco, Paul, el protagonista, va perdiendo a sus amigos. Unos mueren en combate, otros quedan en el hospital. Tan crudos acontecimientos provocan que Paul madure muy deprisa, pese a tener solo 22 años tras 3 años de guerra. Y esa madurez se demuestra en todo su esplendor cuando vuelve al colegio a dar un discurso sobre la guerra. Como soldado, el profesor piensa que su arenga va a resultar muy efectiva para alistar nuevos soldados, pero se equivoca completamente.
¡Paul! ¿Cómo estás?
Me alegra verle, profesor.
Llegas en el momento justo. En el momento justo para dar fe de cuanto he dicho. Aquí está uno de los que fueron. Un chico que se sentaba frente a mí en esos pupitres, que renunció a todo para servir a su país en la guerra. Él es uno de los jóvenes de hierro que han hecho invencible a Alemania. Mírenle, fuerte, curtido y de mirada limpia. La clase de soldado que todos envidian. Vamos, Paul, tienes que hablarles, decirles lo que significa servir a la patria.
No, no puedo decir nada.
Por favor, unas palabras. Diles la falta que hacen en el frente. Diles por qué fuiste tú y lo que significó.
No hay nada que decir.
Si recuerdas algún acto heroico, algún momento de nobleza, cuéntaselo.
Sí, por favor, cuéntanoslo, por favor.
¿Qué puedo deciros que no sepáis? Vivimos en las trincheras, luchamos, intentamos seguir vivos. Y a veces nos matan. Es todo.
No, no, Paul.
He estado allí. Sé lo que ocurre.
Pero no hay que pensar en eso, Paul.
Ya le he oído más veces soltar el mismo sermón. Hacer hombres de hierro, jóvenes héroes. Aún cree que es hermoso y digno morir por la patria, ¿no? Nosotros le creímos. Pero el primer bombardeo nos abrió los ojos. Es sucio y doloroso morir por la patria. El mejor modo de servirla es seguir con vida. Hay millones de hombres muriendo por su país. ¿A quién beneficia?
Yo no le creo. Y se ha vuelto de lo que dice.
¡Paul!
¿Me pide que les diga que los necesitan? Él os dice, salid a morir. Pero es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo, ¿no cree?
¡Cobarde!
Es fácil decirlo, sin saber lo que pasa.
¡Fuera! ¡Márchate! ¡No queremos volver a verte!
¡No! ¡Basta, caballeros! Lo siento, Baumer, pero debo decir...
que siga. No saben de qué hablo. Ha pasado mucho tiempo desde el día en que nos alistamos. Tanto que pensé que quizá el mundo habría aprendido a estas alturas. Pero ahora envían niños. Vivirán una semana. No he debido venir. En el frente o estás vivo o muerto. Eso es todo. No se puede engañar a nadie mucho tiempo. Allí sabemos que estamos acabados, estando vivos o muertos. 3 años luchando. 4 años. Cada día es un año y cada noche un siglo. Nuestros cuerpos son tierra y los pensamientos arcilla. Dormimos y comemos con la muerte. Estamos acabados porque no se puede vivir así sin estar vacío. No he debido volver. Mañana me iré. Me quedan 4 días, pero no aguanto más. Vuelvo al frente. Lo siento.
Como conclusión, me gustaría comentaros que, para mí, esta es una de las mejores, por no decir la mejor, película antibélica. Hay muy buenas películas antibélicas, pero pocas fueron tan prematuras y directas como esta, que se rodó entre las dos grandes guerras del siglo XX. Por desgracia, 9 años después del estreno de esta película, el mundo volvió a matarse entre sí. Pero queda para el recuerdo este intento de mostrar al público que no somos ni aliados ni enemigos, ni franceses ni alemanes, sino sencillamente peones de un tablero que ni elegimos ni podemos eludir. En segundo lugar, y sin movernos del escenario de la Gran Guerra, os presento otra grandísima película producida por nada menos que Stanley Kubrick en el año 1952, Senderos de Gloria. En esta película cambiamos de bando, dejamos el ejército alemán para centrarnos en el ejército francés. Sin embargo, poca diferencia había. Trincheras, miles de muertos, bombas que nunca acertaban en el blanco, hambruna y, por supuesto, miedo, mucho miedo, puesto que en esta guerra moderna jamás tenías el control de la situación. A caballo y con una espada eras tú contra el enemigo, o el enemigo contra ti. Pero en esta Primera Guerra Mundial se trataba de hombres con fusil contra ametralladoras, aviones, bombas. En definitiva, contra los nuevos instrumentos de la guerra moderna. Y vivir o morir no era más que suerte, sin más. En el escenario que nos presenta la película, el miedo está más que justificado. Los franceses deben tomar la Colina de las Hormigas, una posición elevada que controlan los alemanes y que está fuertemente fortificada. La división que debe tomar la colina solo cuenta con 8.000 hombres y no tiene apoyo de artillería, por lo que la misión es prácticamente imposible. El protagonista de la película, el coronel Dax, interpretado por Kirk Douglas, al conocer los detalles de la operación que debe acometer, tiene una acalorada discusión con el general de la división.
Bien, coronel, ¿qué opina usted?
¿Qué opino de qué, señor?
De este objetivo. Coronel, su regimiento ocupará mañana la Colina de las Hormigas.
¿Conoce el estado de mis hombres?
Sí, naturalmente tendrán que morir algunos. Muchos, posiblemente. Eso permitirá que otros alcancen el objetivo.
¿Con qué apoyo contaremos?
Con ninguno.
Ah, ¿calculado el porcentaje de bajas?
Sí, digamos que un 5% morirá en el primer envite, un cálculo muy generoso. Otro 10% morirá en tierra de nadie y un 20% en las alambradas. Nos queda el 65% y con lo peor ya hecho. Pongamos que caiga otro 25% en la cumbre de la colina. Aún contaríamos con una fuerza más que suficiente para defenderla.
Está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir.
Sí, es un precio terrible, coronel. Pero tendremos la Colina de las Hormigas.
¿La tendremos, señor?
Yo dependo de usted. Toda Francia depende de usted. ¿Le resulto gracioso, coronel?
No soy un toro, mi general. No me ponga delante la bandera de Francia para que embista.
No me gusta que compare la bandera de Francia con un capote de torero.
No he querido ser irrespetuoso con nuestra bandera, señor.
Quizás esté anticuada la idea de patriotismo, pero donde hay un patriota hay un hombre honrado.
No todos opinan así. El doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo.
¿Y se puede saber lo que decía?
Nada en realidad.
¿Qué significa nada en realidad?
Nada importante, señor.
Coronel, cuando pregunto algo siempre es importante. ¿Quién era ese hombre?
Samuel Johnson, señor.
Muy bien, ¿y qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo?
Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor, no quería molestarle.
Está cansado, Dax. Está muy cansado. Es usted el que desfallece, no sus hombres. Y es culpa mía. Le he encomendado demasiadas misiones imposibles. Necesita reposo.
Yo no he pedido
reposo. Y nunca
reposo,
lo pediría, lo necesita mucho. No tendré en cuenta su opinión. Desde este momento le ordeno tomar un permiso indefinido.
Mi general no puede separarme de mis hombres, no puede hacer eso, señor.
No se lo hago a usted, lo hago por usted. Por su bien y por el de sus hombres.
¿Por el bien de mis hombres?
Si un oficial jefe no tiene confianza, ¿qué cabe esperar de sus hombres? No quiero destituirle, pero debo contar con su apoyo absoluto. Ni una vez ha dicho que sea capaz de tomar la colina.
Tomaremos la Colina de las Hormigas. No lo dude usted, señor. Tomaremos esa colina.
Y cuando lo consigan, sus hombres serán relevados y disfrutarán de un largo descanso.
Como era de esperar, la operación es un completo fracaso. Era literalmente imposible, pese a los cálculos efectuados por el general de división. Muchos franceses, al verse completamente superados por el fuego de ametralladora, ni siquiera salieron de las trincheras, provocando la ira del general de división, que incluso ordena que se dispare contra aquellas trincheras. Finalizada la contienda, el iracundo general se expresa en estos términos.
Mi general, según los primeros informes, la ofensiva ya ha fracasado. Los hombres retroceden hasta nuestras trincheras. Mayor Sandoval, disponga el relevo inmediato del regimiento 701. Que los lleven al castillo de L'Aigle. Y el coronel ya se presente en el puesto de mando. Sí. Mayor Coubert, convoque ahora mismo un consejo de guerra. Quiero que a las 3 de la tarde de mañana esté todo listo. Si esos cobardes no se enfrentan a las balas alemanas, se enfrentarán a las francesas.
Cobardía. El general pide que se juzgue por cobardía a la división que tenía por misión tomar la colina de las hormigas, y así se lo hace saber al coronel y al jefe del Estado Mayor. Pretende leccionar a sus hombres mediante una acción ejemplificadora. Pretende fusilar nada menos que a 100 hombres. Finalmente, la intervención del jefe del Estado Mayor consigue rebajar el número a 3, uno de cada compañía, y consigue nombrar al coronel Dax como abogado defensor de los que resulten acusados de cobardía. La selección de los hombres es, cuanto menos, arbitraria.
El teniente mató a Lejeune y después me hizo chantaje para que no dijera nada. Por eso me eligió a mí.
Cabo, entiendo sus razones, pero eso no tiene nada que ver con los cargos por los que se le juzga.
No me cree usted, señor.
Yo sí. Pero ¿quién más le creerá? No tiene testigos. Y con tales cargos contra un oficial se ganaría la enemistad del tribunal. Cuando aclaremos esto, yo me ocuparé de la historia de la patrulla.
Señor, en nuestro caso el capitán Renoir mandó que se echara suerte. Fui elegido por pura casualidad.
¡Qué suerte! Míreme a mí. Me eligieron porque el capitán Sancy dijo que yo era un indeseable social. ¡Yo, un indeseable social!
¡Yo no fui cobarde! ¡No hay derecho a que se eche suerte!
¡Y yo tampoco soy cobarde!
¡Caballeros! Han de entender que la razón por la que fueron elegidos es indiferente, cualquiera que sea. De este juicio dependen sus vidas. Confirmen lo que me contaron a mí y no permitan que el fiscal les desconcierte. Recuerden que son soldados en presencia de oficiales superiores y actúen como lo que son. Soldados. Y muy valientes. He visto por el lugar que ocupan que el sol les dará en la cara. Procuren no bajar los ojos como si estuvieran avergonzados. Cuando contesten, miren siempre a los ojos. No se quejen, ni supliquen, ni hagan discursos. Eso es cosa mía. Frases cortas, pero que se puedan oír en toda la sala. Y traten de no repetirse. Eso lo haré yo por ustedes al final. No queda tiempo, apenas falta una hora y aún he de repasar mis notas. Buena suerte. Gracias, mi coronel.
A pesar de que el coronel Dax, como abogado criminalista, intente defenderles a capa y espada, los acusados han sido juzgados de antemano. Se les va a fusilar. Da lo mismo si son culpables o no, si son cobardes o no. Son, sencillamente, un ejemplo para la compañía. Un sanguinario ejemplo. El juicio es una verdadera pantomima.
Consejo de guerra sumarísimo. Se prescindirá, por tanto, de formalidades innecesarias. Se acusa a estos hombres de cobardía frente al enemigo. Y serán juzgados por este delito. Señor fiscal.
Llamen al acusado, soldado raso Ferol. Llamo al acusado, soldado raso Ferol. Soldado Ferol.
Sí, señor.
¿Iba usted en el primer grupo de asalto al atacar la colina?
Sí, señor.
¿Se negó usted a avanzar?
No, señor.
¿Avanzó entonces?
Sí, señor.
¿Hasta dónde avanzó?
Hasta la mitad de la tierra de nadie, señor.
¿Y qué hizo después?
Había ráfagas de ametralladora.
Responda la pregunta. ¿Qué hizo usted?
Bueno, pues vi que yo y Meyer...
No le pregunto lo que vio. Al tribunal no le interesan sus experiencias visuales.
¿Mis qué?
El acusado debe responder a la pregunta.
Sí, señor. ¿Qué pregunta era?
Usted avanzó hasta la mitad de la tierra de nadie. ¿Qué hizo después?
¿Después?
¿Avanzó o fue hacia atrás?
¿Fui hacia atrás?
En otras palabras, emprendió la retirada.
Sí, señor.
Eso es todo. El acusado puede volver a su sitio.
Un momento. Señor presidente, querría hacerle una pregunta al acusado, si me lo permite.
Puede hacerla, coronel.
Gracias. Soldado Ferrol, cuando llegó a mitad de la tierra de nadie, ¿estaba solo con Meyer?
Sí, señor.
¿Y el resto de su compañía?
No lo sé, señor. Yo creo que todos estaban muertos o heridos.
¿Y usted se vio en medio de la tierra de nadie solo con el soldado Meyer?
Sí, señor.
¿Por qué no atacaron la colina ustedes solos? ¿Por qué no tomaron la colina?
¿Bromea, señor? ¿Solos yo y Meyer?
Sí, estoy bromeando, soldado Ferrol. Gracias. Es todo.
No veo qué fin persigue con esas preguntas.
Solamente trato de señalar lo completamente absurdas que son las preguntas del fiscal.
Señor fiscal.
¿Admite libremente, soldado Ferrol, que se retiró?
Sí, señor. Yo y Meyer, los dos. Sé que deberíamos haber tomado la colina, pero nos dimos la vuelta.
Es todo.
El acusado puede volver a su sitio.
Soldado Raso Arno. ¿Usted avanzó?
Sí, señor. Hasta que el capitán Renoir me ordenó volver a la trinchera.
¿Hasta dónde avanzó?
Hasta las alambradas.
Las del enemigo, supongo.
No, señor, las nuestras.
¿Quiere decir que no pasó usted de nuestras alambradas?
Sí, así fue.
¿Y cuánto diría usted que era eso? ¿Cuántos metros?
Bueno, avancé todo lo que pude.
¿Cuántos metros?
No muchos.
No muchos. Y dígame, soldado, antes de que le mandaran dar la vuelta, ¿animó a sus compañeros a seguir adelante?
La mayoría cayeron muertos o heridos antes de dar dos pasos.
Responda a mi pregunta.
No los animé a seguir. No, señor.
Gracias.
Soldado Arno, dígame. Al margen de su lamentable fracaso en lanzar fogosos gritos de batalla, ¿actuó usted en algo de manera diferente al resto de los hombres de su compañía?
Protesto. Eso es una conjetura.
Aceptada.
¿Hubo algún soldado que sobrepasara nuestras alambradas?
No, señor.
Dígame si es verdad que a usted le señalaron como cobarde solo porque le tocó un trozo de papel con una X.
Sí, señor.
No veo que eso tenga importancia. En el ejército francés es corriente tomar decisiones por sorteo. Y ya que toda la compañía avanzó solo unos metros, me parece justificado que lo echaran a suertes.
Me gustaría que tuvieran presente que este soldado se distinguió en alguna de las batallas más sangrientas. Con el permiso del tribunal, leeré las menciones al valor que ha recibido en dos ocasiones. Primero, mención de la Orden del Ejército por su arrojo en la acción.
Eso es irrelevante, coronel. No se juzga al acusado por su valor pasado, sino por su presente cobardía. Las medallas no sirven de defensa.
¿Puedo solicitar testimonios sobre su carácter?
No puede. Pero puede llamar testigos que afirmen que llegó a las alambradas alemanas.
Señor presidente, nadie en todo el regimiento se acercó a las alambradas alemanas y yo también me incluyo.
Llámelo al siguiente acusado, si el coronel ha terminado.
Gracias.
El acusado puede volver a su sitio.
¿De modo que no salió de las trincheras?
No, señor.
Es todo.
Cabo París, ¿por qué no salió de las trincheras?
Al mayor Miñón le hirieron y cayó encima de mí. Quedé fuera de combate.
¿Y estuvo usted inconsciente en las trincheras durante todo el asalto?
Sí, señor.
Eso es todo.
¿Tiene testigos de lo que ha dicho?
No, señor. Estaban todos muy ocupados para fijarse en mí. Había muchos, muchos muertos alrededor mío.
¿Luego no tiene testigos?
No, señor. Solo una brecha bastante grande en la cabeza.
¿Pudo hacérsela usted mismo después? Gracias, puede retirarse. Señor fiscal, haga su alegato.
Señores miembros del tribunal, este caso habla por sí mismo. Todos fuimos testigos del lamentable ataque de ayer por la mañana. Y afirmo que tal ataque fue una afrenta a la bandera de Francia y una mancha en el honor de todos los hombres, mujeres y niños franceses. A nosotros, caballeros oficiales, nos corresponde la angustiosa tarea de hacer justicia. Pido al tribunal que declare a los acusados culpables y les imponga las penas prescritas por el Código de Justicia Militar.
Gracias, señor fiscal. Coronel, ¿quiere hacer su alegato?
Caballeros miembros del tribunal, hay ocasiones en que siento vergüenza de pertenecer a la raza humana y esta es una de ellas. Es imposible resumir los argumentos de la defensa porque el tribunal no me dio ni siquiera la oportunidad de exponer el caso.
¿Pone en duda la imparcialidad de este tribunal?
Sí, señor. Protesto de que se me haya impedido presentar pruebas que considero absolutamente vitales para la defensa. El fiscal no ha llamado ni a un solo testigo. No hubo, como es preceptivo, acusación escrita contra mis defendidos. Y por último, tengo que protestar formalmente de que no se haya tomado taquigráficamente la vista. El ataque de ayer por la mañana no manchó el honor de Francia. Y no deshonró en absoluto a los combatientes de esta nación. Sin embargo, esta corte sí que es una deshonra, un agravio al honor. La causa contra estos hombres no es más que una burla de la justicia. Señores miembros del tribunal, si declaran culpables a estos hombres, ese error les atormentará hasta el día de su muerte. No puedo creer que el impulso más noble del hombre, la compasión al prójimo, sea cuestionada aquí. Humildemente suplico que sean clementes.
Conduzcan a los acusados a la sala de guardia. La vista ha concluido. El tribunal se retira a deliberar.
Como podéis imaginar, los acusados son considerados culpables de cobardía y fusilados al día siguiente. La suerte que comentábamos antes, la suerte de mantenerse con vida en el combate y la suerte de mantenerse con vida fuera del combate, la más absoluta arbitrariedad de la guerra. Tres personas inocentes que cumplieron con su trabajo mueren fusiladas por odio, envidia o suerte. La crudeza de la guerra no solo se manifiesta en el frente, sino también en la retaguardia, y esta película es un fiel reflejo de ello.
Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, bitte, Mutter, bring ein Licht. Mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Das war nur ein Traum sein, den unser Liebchen ein ganzes Jahr. Das war für mein Traum sein.
Tora, 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 repetían los aviadores. Tora, Tora, Tora. El comandante Yamamoto, con rostro quedo y profundo, asentía con la cabeza. El ataque a Pearl Harbor había sido un éxito. Comenzaba, con este hecho, la andadura estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. En este contexto y con este escenario, se desarrolla la película de homónimo nombre a esta frase en clave utilizada por el ejército imperial japonés. Producida por Richard Fletcher en 1970, se trata de la mejor y más meticulosa película sobre este hito histórico del siglo XX. Todos y cada uno de los actores que intervienen en la película representan personajes reales que participaron de aquel hito bélico, y el hilo argumental es escrupulosamente fiel a la realidad. Una verdadera maravilla para los que nos gusta que nos presenten hechos y no interpretaciones maniqueas tan propias de Hollywood durante la Guerra Fría. Empecemos por el principio. Situémonos en el Tokio del año 1941 para ponernos en antecedentes. Escuchemos la opinión del Gabinete de Gobierno japonés.
Príncipe Fumimaro Konoye, primer ministro del Japón.
América está en contra de la guerra que sostenemos en China. Nos enfrentamos a una elección crítica. Si la guerra en China se extiende, la presión americana se dejará sentir. Tenemos dos caminos a seguir. Evacuar tropas de China y llegar a un compromiso diplomático con América, o bien reafirmar nuestra autosuficiencia asegurándonos los abastecimientos naturales en toda la zona sur. No hay otra alternativa.
No creo que América se inmiscuya en nuestros asuntos. Roosevelt tiene concentrada toda su atención en Europa, donde el avance germano sigue adelante. Por lo tanto, no creo necesario evacuar China ni renunciar a un avance en dirección sur.
General Hideki Tojo, ministro de la Guerra.
Abundo en esa opinión. Las tropas inglesas, alemanas y francesas están en vías de evacuar el sudeste de Asia a fin de reforzar el frente europeo. La puerta del tesoro del sur se abre ante nosotros. Este es, por consiguiente, el momento oportuno de avanzar hacia el sur.
Si bien no deja de ser verdad cuanto ha dicho el ministro de Guerra, no debemos olvidar que América tiene en Filipinas su alto mando de Oriente y que además ha avanzado su base de la flota del Pacífico, trasladándola desde San Diego a las Islas Hawái.
O dicho en otras palabras, que esa flota de Hawái es como una espada situada sobre el cuello del Japón.
Firmado el pacto entre Alemania, Italia y Japón, la Alianza del Eje se materializa. Estados Unidos no vacila, muestra su reticencia a este pacto e inmediatamente intercepta todos los mensajes codificados japoneses que envían entre su gobierno y las embajadas. En Washington, por tanto, desde la firma del pacto de la Alianza del Eje, se temen una eventual guerra con el Japón. Este temor se materializa cuando Japón invade Indochina, amenazando intereses norteamericanos, y se confirma tras la intercepción de ciertos mensajes cifrados.
¿Le ocurre algo?
No. Estuve cotejando entre sí las últimas interceptaciones y algo muy alarmante va tomando forma.
Oh. Los embajadores Nomura y Kurusu han pedido recientemente a su gobierno que sea diferido el plazo fijado para la suspensión de negociaciones entre el Japón y América. ¿Recuerda esto, no?
Sí.
Y ahora, de acuerdo con esta última interceptación, Tokio desea concluir las negociaciones a más tardar para el 29 de noviembre, después de cuya fecha, lo he subrayado, se sucederán las cosas automáticamente. Ahora, vea este informe del Servicio Secreto Británico. 5 transportes de tropa japoneses con escolta naval pasaron por Formosa rumbo al sur.
Pero la flota nipona está vigilada y en su mayoría sigue en aguas japonesas.
No estoy tan seguro. Yo aseguraría que pretenden atacarnos. Sí, el Japón nos atacará. El 29 es dentro de 4 días. Y el 30 es domingo. Seremos atacados el domingo 30 de noviembre.
Las piezas encajan, sí. ¿Pero podemos probarlo?
No. Pero estoy completamente seguro. Señorita Cave.
Dígame.
Póngame con el general Marshall.
El general Marshall está en Fuerte Benning, señor.
Entonces póngame con el secretario de Guerra. sé que no me equivoco, Al. Y convenceré al alto mando de que estoy en lo cierto.
Brayton ha hecho un análisis muy juicioso. Sus conclusiones son irrefutables. Henry, yo me lavo las manos en lo que concierne a este asunto. De ahora en adelante, está en las suyas y en las del Departamento de Marina.
Llamaré al presidente. Debe cursarse cuanto antes un parte declarando la alerta total.
Señor, el general Marshall tenía prevista una alarma de estas características y antes de partir para las maniobras del ejército preparó esta orden de alerta total.
Desde una perspectiva política y militar, el acierto y la escrupulosa meticulosidad de esta película son algo inusitado. Si bien en otras películas parece que las guerras se producen por ciencia infusa y que la información es por todos conocida, esta película es un fiel reflejo de la realidad. No solo las discusiones políticas, sino las militares resultan ciertamente verosímiles, como la discusión que tienen los japoneses en relación a la incursión que preparan sobre Pearl Harbor.
Se habla de 6 portaaviones como fuerza de combate. Las maniobras prácticas efectuadas sobre el papel el otro día en la Academia Naval constituyeron un éxito. Pero las realizadas en el día de hoy se muestran de acuerdo en todo con lo apuntado en el plan del Estado Mayor de nuestro sector naval. Y se ha podido comprobar que tan solo se dañaría al enemigo superficialmente.
Una incursión efectuada solo con 3 portaaviones de una velocidad de crucero como el Kaga, el Chukaku y el Zuikaka en lugar de 6 no cubre nuestro objetivo, que es el ataque a Pearl Harbor.
Yo diría más bien que nuestro ataque no hay que dirigirlo a Pearl Harbor, sino en primer lugar y de un modo directo y decidido sobre el alto mando de nuestra propia flota. Creemos en la efectividad de la aviación mientras ellos se aferran a la vieja idea del enfrentamiento de navíos. Y si no logramos persuadirles, no cabe esperar su aprobación a nuestra estrategia.
El oficial Kuroshima cree que solo el alto mando confía en la superioridad de un enfrentamiento naval. Pero no olvidemos que son muchos los oficiales de la flota combinada que se muestran partidarios de esa idea. Yo mismo soy uno de ellos. Esperamos para muy pronto 2 acorazados insumergibles de 64.000 toneladas y cañones de gran alcance que nos darán la supremacía en el mar.
Todo lo que flota se hundirá más pronto o más tarde. Los acorazados insumergibles son tan solo una ilusión. Tomemos ejemplo de los combates en Europa. En mar como en tierra, las fuerzas sin poderío aéreo son derrotadas siempre.
No obstante, soy de la opinión de que el plan es muy arriesgado. Sobre todo si tenemos en cuenta la tensión que hoy preside las relaciones entre Japón y América. Hawái estará bien defendida. Si el ataque no es auténticamente por sorpresa, fracasará. Y si pensamos que será preciso repostar al 2º escuadrón aéreo que carece del suficiente radio de acción, hablar de ataque sorpresa está fuera de lugar.
Esa es su opinión. Y no estoy de acuerdo en absoluto con ella. El 2º escuadrón alcanzará Hawái según lo previsto. Y una vez cumplida nuestra misión de ataque, nos mantendremos en vuelo sobre el océano, protegiendo a la flota para que pueda volver sana y salva a casa.
Si la guerra entre el Japón y América resulta inevitable, como jefe de la flota combinada ejecutaré estrictamente el plan de ataque contra Pearl Harbor. No ignoro el peligro que dicho plan lleva consigo. No obstante, no podemos permitirnos el lujo de realizarlo con plena seguridad. En lugar de perder el tiempo discutiendo si particularmente resulta o no de nuestro agrado, lo que procede, caballeros, es decidir cuál es el mejor modo de llevarlo a la práctica.
Finalmente, la ofensiva aérea por sorpresa se impone sobre la ofensiva naval y se prepara una gran flota de cazas Zero para realizar el ataque relámpago sobre Pearl Harbor. La guerra es inminente. Si bien a nivel diplomático se suceden diferentes intrigas que tendrán un final inesperado para Japón, a nivel militar está todo preparado. Al amanecer del día 7 de diciembre de 1941, 408 aeronaves niponas entraban en el espacio aéreo de Hawái sin que Estados Unidos se lo esperara. La estrategia había funcionado.
Allí está la base de los cazas. Falta ya muy poco para que alcancemos Pearl Harbor.
No se divisan cazas enemigos sobrevolando nuestro objetivo, señor.
Excelente. Machusaki, envíe este mensaje. Éxito en nuestro ataque por sorpresa. Tora, tora, tora.
Sí, señor. Señor. ¡Tora, tora, tora!
¡Tora, tora, tora, señor!
Los cazas japoneses ejecutan con su habitual eficiencia el ataque sobre Pearl Harbor, dañando y hundiendo varios navíos estadounidenses y matando a buena parte de sus tripulantes. El ataque, según las primeras informaciones, ha sido un éxito. Sin embargo, como he comentado, las intrigas diplomáticas cometen un error fatal. La declaración de guerra llega con posterioridad al inicio de hostilidades. El almirante Yamamoto, al conocer este hecho, deja para la historia una frase que iba a ser premonitoria. Escuchémosla.
Mi propósito era destruir la flota americana del Pacífico y su base inmediatamente después de la declaración de guerra, a fin de acabar con el espíritu combativo de aquel país. Sin embargo, según la radio americana, el ataque a Pearl Harbor tuvo efecto 55 minutos antes de que el ultimátum japonés fuese presentado en Washington. Dada la idiosincrasia del pueblo americano, no imagino otro acto que pudiera enfurecerlos más. Me temo que no hemos hecho otra cosa que despertar a un gigante dormido y obligarle a tomar una terrible resolución.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi primer repaso cinematográfico y mi primer programa de Granulario Signi. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!
Grandulario Sidney.
By DJ Harvey.